Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Pleno día miércoles por la mañana y tengo el agrado de recibir aquí al fantastiquísimo Ignacio Olivares.
Muchas gracias.
¿Cómo está ahí?
Siempre bienvenido, siempre. Me siento yo, estoy hablando como yo, al revés. Me siento siempre bienvenido en este programa.
Si eres bienvenido siempre.
Es que quedé choqueado con el documental que me toca exponer hoy día, porque uno pensaba muchas cosas y el documental te abre los ojos, la mente.
Sí, bien dolorosamente.
Y te deja en estado como de shock. Me refiero a Nothing Compares, este documental que apareció el viernes recién, ¿eh?
Primicia.
Mega estreno. Este lo hicieron en el canal Showtime, que tiene documentales bastante buenos. Viene uno de Phil Spector ahora en noviembre.
Mostraron un tráiler así.
Es impresionante.
Qué miedo me da Phil Spector a mí.
Pero ya no existe, si
sí,
no te preocupes.
Pero me da miedo su fantasma.
Se fue como las mascarillas. ¿Eh? Oye, estamos hablando de... Se llama Nothing Compares, así nomás, Not to You, que es sobre Sinéad O'Connor. Un documental que marcó además el debut de la directora también irlandesa, que se llama Catherine Ferguson. Su primer documental lo hizo con Sinéad O'Connor, que fue su ídola en Irlanda durante su juventud. Entonces, yo ya con la partida del documental dije, ¿qué es esto? Porque sale una voz en off diciendo, escuchemos a la corajuda y valiente Sinéad O'Connor, y empiezan las pifias, ¡bú! Y sale ella en el escenario. Nos muestran así de la nada, no nos explican nada.
Fuera de contexto.
Exactamente. Sí. Y entra y está el Sinéad O'Connor mirando así como, exige una explicación. La gente la pifia, el 80% y un 20% la aplaude. Y ella se queda ahí. Y ahí nos dan el tono de lo que se viene en el documental.
Claro, es posible sospechar, igual conociendo uno como los grandes escándalos en torno a su figura, que por alguno de ellos la están pifiando.
Ah, no, obvio, claramente. Pero no sabíamos que era época, ese el clímax del documental,
claro.
Y parte con eso.
Sí.
Entonces uno dice, ya, ¿qué me va a pasar acá? ¿A dónde me van a llevar?
¿A dónde vamos a llegar?
Y es, claro, Sinéad O'Connor, la vida de ella y cómo fue... O ella se autoinmoló, en definitiva, por causas que terminaron siendo bastante verdaderas, uno.
Absolutamente verdaderas.
Y segundo, que valía la pena pelear por esas causas.
Y que a ella la tocaban directamente.
Claro, la tocaban directamente.
Víctima de esas mismas
y la
cosas.
Trataban de loca, la destruyeron mediáticamente. No se ha visto un troleo más fuerte. Antes de Twitter, los medios,
claro,
la prensa,
la televisión abierta.
Le hicieron pedazos y... La tacharon de loca y así quedó. Y 30 años después de todo eso, se cumplieron las cosas que decía Sinéad O'Connor.
Se cumplieron recién 30 años de lo que pasó en ese Saturday Night Live, que ya rompe la foto del Papa denunciando escándalos en la Iglesia Católica, que en ese momento era todo imposible creer y imposible de decir. Sí. Y ella, que en el fondo había sufrido por esa estructura y por
haber estado sometida y sobre todo en Irlanda, que parece que la cosa era muy fuerte, tanto patriarcal como el dominio de la iglesia.
Exacto.
A nivel del comportamiento social y moral de la gente, muy castigador.
Muy,
¿no? Muy castigador.
Sumado a que ella, viniendo de una familia, sí, como que sufrió mucho maltrato.
Se separaron los papás y su mamá la maltrató mucho. De hecho, ella le cantaba a su mamá para que se quedara dormida y la dejara tranquila. Y ahí esa voz angelical que la tenía. Es que
la infancia de Sinéad O'Connor
horrible.
Mal.
La llevaron a un internado también y ahí conoció las famosas Magdalene Laundries, esta lavandería de Magdalena, donde metían a las mujeres...
incómodas
o mujeres caídas, como le llamaban ellos, que se habían desviado del camino de la rectitud moral, que en definitiva eran mujeres que habían sido violadas, que habían sufrido abortos, que habían tenido hijos fuera del matrimonio, prostitutas.
Todo esto bajo el paraguas de la iglesia.
Metían, exactamente.
Y abandonado, o sea, en el fondo, las metían ahí las familias que no querían hacerse cargo de estas mujeres y ahí las olvidaban.
Bueno, y en estas Magdalen Laundries se encontraron un montón de tumbas después.
Exacto.
Y el gobierno irlandés pidió perdón. Y tuvo que restituir sobre 50 millones.
Y desbarató.
En definitiva, cuando ya había quedado todo como en el pasado, entre comillas. Lo más como claro que nos quedó con lo que hizo Sinéad O'Connor en Saturday Night Live era Bueno, ella explica, en todo caso, en este documental ella aparece hablando en off, ya sí, con su voz de ahora, muy ronca.
Súper ronca, sí, sí.
No esa voz angelical, pero cuando no sale cantando no es tan ronca. Claramente es un, ella puede impostar todavía un poco la voz para lograr.
Ocupa su voz, sí, para lograr entregar su mensaje.
Y cuando ella llega y rompe, esa foto del Papa era la foto que estaba colgada en la casa de su mamá, en la pieza,
ella,
digamos.
Que se llevó, claro, dos cosas nomás.
Entonces, exactamente. Y por eso era tan simbólico lo que estaba haciendo.
Claro, y después la llama, no sé si un amigo, una mana, y le dice, caché que con esto perdiste. Dice,
se acabó,
no,
claro,
sé, pero yo lo tenía que hacer.
No, y aparte que ella le dicen, tú tiraste tu carrera al water, en definitiva. Y ella dice, es que yo nunca me creí superestrella. Sí, y lo demuestra, si ella no estaba ni ahí. Ella cuando... su primer éxito, que fue Mandinka, y lo presenta en el y la vamos a escuchar hoy día, porque hace tiempo que no la escuchaba y me encanta. Ella se presenta a los Grammy, año 89, como la gran novedad, 20 años tenía, o 21, así ya, pero muy, muy linda, muy linda además, sí. Ella se había rapado todo esto porque en el sello la querían como su nuevo símbolo sexual.
Claro.
Y cuando le dijeron, cuando le dijeron, ya tú... esperamos tal cosa estética de ti, al día siguiente llegó rapada.
Algo pelada.
Ah, nada de cosas aquí, ¿eh? Sí. Y por eso dicen también que es el primero como símbolo no binario que existe y todo. Y una serie de cosas.
Súper adelantadísima. En términos de moda.
Sí, en términos
de
andrógeno.
La fluidez sexual.
Exactamente,
¿cachai?
Sí. Lo que se conocía como andrógeno antes era David Bowie. Exacto. Y después Annie Lennox. Pero no era un show. Ella era una imagen absoluta de una personalidad también que no la pisoteaban, era chiquitita, frágil, muy lindo, unos ojos, ojazos.
Le preguntan en una entrevista muy lindo, le dice, porque cuando ella hablaba en esa época, hablaba muy suave,
claro,
como en susurros casi. Le dice, tú hablas así y después cantas asada, porque cuando cantas son unos
esas dinámicas, alarido. Parte así despacito y, dice, bueno, y después, wow.
Mis canciones las necesito y para yo sacar esa rabia que tengo.
Por eso la carátula del primer disco, ¿te acuerdas? Que salía como gritando y para Estados Unidos necesitaban una más calmadita, claro, que salía como los brazos cruzados. Bueno, el tema es que todo esto llega a los dos grandes escándalos que terminaron por destruir su carrera, que fue primero cuando estaba haciendo su gira en Estados Unidos y se presenta en New Jersey, y como estaba justo en el momento de la guerra en Irak, ellos dijeron, oye, nosotros vamos a tocar el himno de Estados Unidos antes, y dijo, no, no tienen por qué tocarlo.
Okay.
Entonces apareció que es antiamericana la prensa al tiro.
Oye, pero
se la comieron. Se la comieron. Sí, empezaron a aplastarle los discos con como un retroexcavadora.
Sí, la radio,
etcétera.
Chao, no la tocamos más.
Exactamente, vetada en todos los medios. Y llegamos después a lo que pasó de 30 años en Saturday Night Live, donde ya finalmente sale el programa siguiente, se lo Joe Pesci diciendo que le habría pegado un par de bofetadas, qué sé yo.
Lo que finalmente le da la razón.
Le da la razón, sí, obviamente. Entonces, seguimos viendo como esta vida artística en caída libre, esta autoinmolación, y después nos muestran, bueno, el fenómeno Black Lives Matter, el fenómeno Me Too, todas las cosas,
o sea, que
ella
lo
que y los abusos de la iglesia,
los papas, como todo esto se sabía
exactamente, y como que alguien debiera pedirle perdón.
¿Alguien
qué sé yo?
Bueno, claro. Y además que ella en esta voz en off dice que ella realmente quedó destruida, no era alguien que no le importara lo que le dijeran.
No,
le dijeron tantas cosas,
sí,
terribles.
Y ella dijo como que la habían revictimizado, en definitiva, porque ella vivió toda su niñez como víctima. Después con esta carrera musical logró hablar, logró sacar su voz y terminaban por destruirla de nuevo.
Claro, y en medio de esos escándalos que ella se para en el Madison Square Garden,
claro,
y sucede esa primera escena.
Era para los 30 años de Bob Dylan, de la carrera de Bob Dylan que se celebraban, y está invitada. Entonces lo que decían ahí en el documental, era el público de Bob Dylan,
Dylan,
¿y por qué pifian a Sino Cono? Se esperaba un público como,
claro,
progresista,
protesta,
pero nada que ver. Era un tema que era un odio absolutamente transversal. Entonces, bueno, también tuvo un hijo muy jovencita que en el sello le dijeron que abortara, porque eso le iba a romper la carrera. De hecho, las fotos se las sacaban del puro cuello para no mostrar la guatita embarazada. Ese no es el hijo que se suicidó, en todo caso. El que se suicidó fue después, y eso no aparece en el documental. Yo creo por respeto, por
oye,
lo que leí por ahí.
No,
sí,
hablar, porque yo creo que eso ya es como el acabo.
Sí, yo creo que aparte que lo habría sido demasiado como amarillista, se puede, ¿eh?
Sí.
Oye, pero
deja con un
me quedo con una frase de ella.
A ver, dale.
Me trataron de enterrar, pero no sabían que yo era una semilla.
Me encantó.
Sí. Bonita frase.
Oye, y se queda uno con una cosa como una sensación de tristeza, pero también una sensación de justicia.
Sí, creo justicia que tarda, pero llega.
Sí. Aunque ella yo creo que ya soltó su carrera, no pretende nada, pero está bien que en algún minuto, de alguna manera, al menos su público reconozca que estaba en lo correcto y que no se merecía en ningún caso todo ese vilipendio.
Sí, y uno esperaría, y uno esperaba que llamándose Nothing Compares pudiéramos escuchar la canción, pero la herencia de Prince, su hijo, sus administradores, no quisieron pasar la canción.
No.
Que la canción, por si alguien no sabía, era de Prince, digamos, y ella la convirtió en un mega éxito mundial.
Y que Prince se la entregó, digamos.
Sí, pero...
Ella tenía
muy mala onda con Prince, ¿eh? Dijo que le había pegado él, claro, y habló muy mal de Prince. Yo creo que por ahí también va un poco el muñequeo que no resultó.
Igual, así todo, que uno podría echar un poquito de menos cuando hablan de ese exitazo y todo, lo resuelven súper bien en el documental porque ocupan imágenes del video, no aparece la canción, pero sí... No,
como lloraba ella,
la historia de ese video.
Primerísimo plano y ella lloraba.
Se me había olvidado que lloraba.
Sí, sí, espectacular.
Qué emocionante, sí. Gran documental.
Ya llevamos mucho rato, así que véanlo. Esto debería salir pronto en Paramount, que tiene los documentales de Showtime, pero lo van a encontrar si lo buscan.
Bueno,
es el que busca, encuentra.
Es verdad.
Escuchemos Mandinka entonces.
Buenísima.
Y nos encontramos con otra maravilla el próximo miércoles.
¿Ya estás preparado?
Sí,
buenísimo. Nos quedamos solo escuchando entonces a la tremenda Jennifer O'Connor hoy día, quien suena bien.